Cuenta la historia que el 2 de noviembre de 1879 las tropas chilenas desembarcaron en Pisagua, iniciando una nueva etapa en la Guerra del Pacífico, la denominada Campaña de Tarapacá.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien, requete contra bien, donde quiera que se encuentren. Puede ser que estén en Copiapó, ahí estamos a través del 101.3, o puede ser en Punta Arenas, en el extremo austral del país, donde también estamos a través del 98.7 Radio Agricultura, ahí en la capital de la región de Magallanes. Tenemos una efeméride nacional y una efeméride bien importante internacional. Y luego vamos con nuestro camino que, como ya lo anticipamos, nos adentramos en una nueva etapa, dejamos atrás la campaña marítima y entramos en la campaña de Tarapacá, luego del desembarco de Pisagua, que recordaremos algunos aspectos en un ratito más. Pero antes vamos justamente con la, porque es una efeméride internacional, pero vale por varias, un 14 de julio. Usted le dice 14 de julio. Yo creo que ya empieza a escuchar los sones de la Marsellesa, pero de inmediato. Porque estamos hablando de la llamada toma de la Bastilla, que de acuerdo a la historiografía, no solo francesa, sino universal, es el punto que inicia la denominada Revolución Francesa, un hecho, un conjunto de hechos históricos ahí producidos en la Europa Occidental, en Francia específicamente, pero cuyas consecuencias no solamente tuvieron hondo impacto en la propia Francia, sino que en Europa, y también trascendieron el continente europeo para llegar al nuestro, al americano. Ya le vamos a contar de qué manera llegó, porque hay una gran tergiversación acerca de la real importancia o la real incidencia, esa es la palabra, de la Revolución Francesa en las revoluciones americanas independentistas, incluida la nuestra. Pero nos vamos a centrar en lo que estamos recordando, 14 de julio de 1789, vale decir finales del siglo XVIII, en donde Luis XVI era el rey de Francia, con María Antonieta, su esposa, la austriaca, como le conocían los franceses, y no como una lagua, en forma bastante despectiva, esa condición de extranjera, y además austriaca, una nación o una monarquía, más que nación, hablamos en ese momento, bastante enemiga, que llegaron a los campos de batalla de la monarquía francesa, la casa de Habsburgo de Austria con la casa de Borbón de Francia. ¿Cuál es la importancia de la toma de la Bastilla? ¿Por qué este hecho es marcado, yo diría casi unánimemente, por los historiadores, los especialistas en esta época, especialistas incluso en la Revolución Francesa, como el que gatilla todo lo que iba a venir después? No le vamos a hablar acá de la Revolución Francesa porque estamos hasta el otro domingo y acá alguien se nos puede desmayar detrás del vidrio. No lo vamos a hacer. Pero sí de este hecho específico. ¿Por qué se asalta la Bastilla? O mejor dicho, ¿por qué se produce un levantamiento popular? Un estallido, como lo hablaríamos ya en el lenguaje más moderno y más nuestro. ¿Por qué se produce? Por elementos básicos. Lo que siempre marca todas estas convulsiones sociales, estos terremotos sociales, donde las placas tectónicas de la sociedad de un determinado lugar se empiezan a mover y producen estos grandes movimientos, y con bastantes réplicas también, hay que decirlo. Bueno, lo de siempre, el estómago, no es ni el cerebro, yo pienso en libertad, pienso en igualdad y todo aquello, y tampoco el corazón, ser idealista, no. Es el estómago, es el hambre, es la escasez, son los altos precios. Y eso es lo que estaba sufriendo Francia, una mezcla de factores que influyeron mucho en la ayuda, y cara ayuda, muy cara desde el punto de vista de lo oneroso que le costó al erario francés apoyar la lucha de los norteamericanos, de las colonias inglesas de Norteamérica contra la metrópoli, como una forma de vengarse de Inglaterra. Inglaterra los había derrotado en la Guerra de los Siete Años, le había quitado la India, Francia, el Canadá, en fin. Muchos piensan que esta es una suerte de Primera Guerra Mundial porque se luchó en distintos continentes por ser potencias coloniales, Francia e Inglaterra. Y esa derrota, bueno, en la época del antecesor, del abuelo de Luis XVI, Luis XV, había dejado bien a maltraer no solamente desde el punto de vista moral a los franceses, sino también desde el punto de vista económico. Se conspira el clima poco favorable, que incide en malas cosechas y el alimento de los franceses, del pueblo francés, que era el pan, el trigo, sufrió mucho, y al haber menos trigo, menos capacidad de producción en los campos, por ende menos pan, eso implica que el precio sube, evidentemente. Y eso pasó con los franceses, cuando sintieron en el estómago, especialmente las clases populares, a pesar de que la ideología de la Revolución Francesa es burguesa, plenamente burguesa, de la gente entendida, de las ideas, de la Ilustración, que no era el bajo pueblo en ningún caso, pero esa primera instancia significó que el pueblo francés, o el parisino en este caso en forma muy especial, dijera basta. Tenemos hambre y queremos solucionarlo, y el gobierno, el Estado, el rey, o mejor dicho, los que trabajan para el rey, el gobierno, los ministros del rey, no son capaces. Y el que sí fue capaz fue Necker, un ministro que le dijo al rey: aquí hay una sola solución, impuestos, impositiva. Solamente pagaban los impuestos las clases bajas, el tercer estado, los privilegiados. Hablamos de la nobleza y el clero, no pagaban impuestos, que eran los que tenían más recursos, evidentemente. ¿Te le suena aquello, no? Bueno, eso es lo que estaba aconteciendo. Y se le ocurre la brillante idea de Necker, que no era brillante nada, era bastante obvia, pero bastante poco lógica para la época, para el pensamiento de la época, extemporánea quizás para lo que pensaba la nobleza y la corte de Luis XVI, y su esposa María Antonieta a la cabeza, que también ellos pagaran impuestos, y eso no lo entendieron, y el que se fue para la casa, lo echaron, fue el ministro. Y ese hecho va a detonar las revueltas en París, y cuando surge el rumor de que el rey pretendía movilizar tropas para aplastar ese movimiento, los parisinos, los que estaban rebelados, dijeron: bueno, tenemos que defendernos. ¿Cómo nos defendemos? Con armas, hay que ir por las armas. Y asaltaron, saquearon las armerías de París. Perfecto, maravilloso. Tenían las armas, pero le faltaba la pólvora. Es como un auto sin bencina, no sirve mucho. Las armas necesitaban pólvora. ¿Y dónde estaba la pólvora? Le doy 3 segundos. Correcto, adivino. En la Bastilla, que uno siempre le identifica como una prisión, y lo era, como una suerte del ejemplo máximo, del epítome de las arbitrariedades del antiguo régimen, donde estaban encarcelados en mazmorras todos los que se oponían al rey, a los monarcas de turno. Había sido eso, sí, pero en la época de Luis XVI ya no era eso. Prácticamente no quedaban presos dentro de la Bastilla. Era básicamente una suerte de arsenal y de la pólvora que necesitaban estos amotinados para lograr tener las armas con la munición respectiva. Y es por eso que se produce la toma de la Bastilla, el asalto, con alguna resistencia. Luego va a bajar la resistencia y los amotinados, los sublevados, van a pagar esa rendición, bueno, matándolo a todos. Y de hecho, el jefe de quienes estaban defendiendo la Bastilla, su cabeza, en una pica, por supuesto, va a ser paseada por las calles de París, iniciando una costumbre bien poco santa por lo demás que va a tener y se va a incrementar en el curso de esta Revolución Francesa. Ese es el origen, eso es el por qué se toma la Bastilla y eso es lo que va a provocar. No le conté nada ni de los estados generales que son previos, la Asamblea Nacional, el juramento, el juego de la pelota, otros elementos. Pero yo quería centrarme en esto. ¿Por qué el pueblo parisino toma la Bastilla? Que es lo que se está recordando justamente a partir de este nuevo 14 de julio, que ya lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Francia, por supuesto, está celebrando un nuevo día patrio con este 14 de julio, recordando los hechos de 1789, con la famosa, por supuesto, toma de la Bastilla.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Tengo mi rancho en el cerro, entre un sauce y un rosal. Tengo mi perro el Fortuna y mi caballo al azar.
Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar.
Tengo en mi rancho del cerro todo lo noche y trinos de amanecer. Tengo la luna en mi cuerda cuando quiero platicar.
Pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien amar.
Campo bueno, es mi tierra al trabajar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar.
Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, como le decimos siempre, y es verdad, para muestra un par de botones, en La Serena 100.3, y nos vamos a ir al sur, a Osorno, por ejemplo, en el 91.1. Ahí también estamos a través de agricultura. Ya estamos con esta toma de la Bastilla, que he tratado de ser lo más resumido posible. Hay detalles que, por supuesto, me he saltado, pero era ese hecho fundamental, algunos pincelazos del mismo. Vamos a recordar una efeméride nacional que tiene que ver con nuestra, y al hablar de nuestra, obviamente, si es nacional, hablo de Chile, división administrativa. Se sabe que los países, no solo los países, los continentes, para entendernos mejor existen los mapas. Y uno va en el mapa del Atlas Universal, el mapa mundi, cada país, por supuesto, con un colorcito distinto para diferenciarlo de sus vecinos. Pero dentro de cada país también hay una subdivisión administrativa que tiene que ver con eso, con administrar mejor el territorio. Si todo se administra en forma centralizada, sobre todo para sectores y territorios más lejanos, suele ser, y así la experiencia lo indica, bastante poco eficiente. Se está muy lejos de las personas y de los problemas, de las necesidades de esas personas que están en territorios más remotos. Es por eso que en nuestro país, y la gran mayoría, se dividieron. Nosotros hablamos de provincias, o se habló de provincias hasta hace relativamente poco en tiempos históricos, y a esto estamos hablando de una fecha que es el 13 de julio de 1974. ¿Qué es lo que se hace ese día? Bueno, se promulga la ley, la número 575, que va a dividir nuestro territorio en 13 regiones. Y si mal no recuerdo, en un momento inicial eran 12 regiones más un área metropolitana, de donde estamos nosotros, yo por lo menos, acá en Santiago, donde estamos nuestros estudios, acá en el 92.1, en la comuna de Providencia. 12 regiones más el área metropolitana. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que había antes? La división provincial. Los que estuvieron antes de ese año 74 le hablaban no de las regiones, les hablaban de las provincias, de las 25 provincias en la cual se dividía el territorio nacional. Que la regionalización fue juntando algunas provincias para hacer una sola región. Por ejemplo, estaba la provincia de Curicó, Talca, Linares, Maule. Bueno, lo que hizo esta regionalización es, estoy dando el ejemplo, unir, y se los digo a los amigos de Agricultura de Talca en el 94.5, unir esas cuatro provincias en una región, la séptima, la región del Maule, como la conocemos en el día de hoy. Y puso, por cierto, en esta división regional al frente a un intendente, los intendentes regionales. Entonces Chile quedó de la siguiente manera: había un presidente a cargo del país, de la nación, estaban los intendentes al frente de las distintas regiones, 12 en su inicio, más el área metropolitana, y estas regiones a su vez estaban subdivididas por las provincias a cargo de un gobernador. Esta es la reforma, este es el cambio bastante importante que sufrió esta división administrativa nuestra, división administrativa chilena, con esa decisión y con esa ley, la reitero, el número, la 575, que entró en vigor un 13 de julio de 1974, y es por eso que lo estamos recordando un día como hoy. Usted dirá, bueno, pero si en la actualidad no son 12 regiones ni 13 tampoco. Claro, las cosas van mutando. En este caso, y esto es una opinión personal, no para bien. A mí, en un país que no es tan grande como el nuestro, es cierto, bien alargado, pero no es tan grande, sumar y sumar más regiones como un sinónimo de descentralización, no me parece ni siquiera eficiente, ni siquiera que aporte a esa descentralización. Pero bueno, eso es una opinión personal y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. ¿Por qué? Bueno, primero pasó de 12 a 13 regiones, porque el área metropolitana, Santiago era área metropolitana, no era región, va a convertirse con el paso del tiempo en región metropolitana. Y además le van a cercenar algo. El área metropolitana en un comienzo incluía la provincia de San Antonio, o sea, tenía salida al mar, por llamarlo de alguna manera, esta región capital. Bueno, con esta nueva división, con el tiempo, San Antonio pasó a ser parte de la región de Valparaíso y quedamos Santiago como una región mediterránea, ¿sí? Sin salida al mar, sin costas. Esa es la primera, ¿sí? Ya no había 12 regiones más un área metropolitana, sino que había 13 regiones. Pero prontamente, con los años, cuando digo prontamente, pero para tiempo histórico, algunos se empezaron a sentir poco cómodos bajo la égida de una capital regional, en este caso, que les era ajena, que no la sentían como propia. Y eso pasó, por ejemplo, en la región de Los Lagos, donde la gente de Valdivia no se sentía cómoda, bueno, yendo muchos trámites, ¿a dónde hay que ir a la capital? ¿Dónde está la capital regional? Puerto Montt, a Puerto Montt. Y no se sentían esa identidad. Bueno, y empezaron prontamente, primero con firmas, luego en forma bastante más organizada, la sociedad valdiviana a decir, amigos de Valdivia, ser región. Buscaron ser región, lucharon ser región y lo consiguieron luego de la votación que tiene que haber en el Congreso, por supuesto, para ratificar la creación de una nueva región. Y es así como nace la región de Los Ríos, separándose a la región de Los Lagos. Región de Los Lagos seguía siendo capital Puerto Montt, región de Los Ríos capital Valdivia. Eso pasó en el sur. También en el sur, la gente de Chillán o de la antigua provincia de Ñuble, bueno, que sigue existiendo provincia, pero no como la principal división administrativa, sino como una subdivisión, no se sentían cómodos con Concepción como capital. Hicieron el mismo proceso de Valdivia y al final se creó la provincia de Ñuble, capital Chillán. Ya no tenemos 13 ni 14, tenemos 15 regiones en el país. Pero no fue la última, pues. No fue la última. De ahí en el norte, los amigos de Arica, siempre hay rivalidad con Iquique, y eso hay que tener a Iquique de capital, a pesar que incluso en la división administrativa anterior, las provincias, la provincia de Tarapacá, que yo sepa, tenía los mismos límites de la región de Tarapacá cuando se crea. Es decir, la capital provincial, cuando era provincia, la principal división administrativa, la capital era Iquique, y con la regionalización también fue Iquique, pero Arica parece que envalentonada con los buenos resultados que habían tenido los sureños, los valdivianos y los chillanejos, también siguieron el mismo camino hasta que también consiguieron ser región, lo que conocemos hoy como la región de Arica y Parinacota. Por eso ahora no se recomienda esto de, y oficialmente tampoco se debía hablar ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, sino por los nombres, región de Antofagasta, de Tarapacá, porque suena bastante raro que la primera región, que antes de la primera región, mirando de norte a sur, está la región 15, 6, no sé, no recuerdo bien, suena raro. Entonces, se recomienda desechar los números y colocar los nombres, por supuesto, de las regiones del país. Hasta ahí vamos, ¿ah? Porque ya los de Aconcagua me están diciendo, pero ¿por qué tenemos que estar ahí con Valparaíso al lado? Bueno, todavía eso no pasa. Yo no estoy muy de acuerdo, yo pienso que se puede descentralizar de otra manera, bastante más eficiente, sin crear más regiones, pero bueno, eso no es responsabilidad mía, es una simple opinión. Pero eso es lo que recordamos en el día de hoy, específicamente esta ley, decretos ley, estamos hablando del año 74, un 13 de julio específicamente, donde se divide al país en 12 regiones más un área metropolitana, digamos 13 regiones, a pesar de que ahora ya estamos hablando de 16 regiones en el país, y contando, no nos vamos a dar ni cuenta, vamos a llegar de nuevo a las 25 regiones cuando teníamos antes 25 provincias. Ojalá que ello no pase, pero eso es lo que recordamos hoy y lo hacemos en esta efeméride nacional.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23 +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos en todo el país. En San Fernando estamos, ¿eh? Ojo, en tierra colchagüina, 99.1. ¿Qué le contábamos hace una semana? Primero le contábamos todas las remociones que hubo en los altos mandos del ejército y también de la armada en plena guerra del Pacífico, incluso en plena campaña marítima, la primera campaña nuestra dentro de la guerra, por supuesto, la campaña en el mar, en el Pacífico. Había sido removido Justo Arteaga, el jefe del ejército, reemplazado por Erasmo Escala, y también el almirante William, posteriormente al incidente, algo que fue, pero casi provocó un terremoto institucional y social en el país, como fue la captura por parte del Huáscar del transporte Rímac y con todo lo que llevaba el transporte Rímac. ¿Se acuerdan? Los carabineros de Yungay, los caballos, el carbón, Vito Ayas, en fin, todo lo que llevaban al norte y los capturó todo el Huáscar. Y eso motivó un terremoto político y para que no cayera él, el presidente y los ministros, bueno, renunciaron los ministros, se nombró nuevo gabinete y ahí ya se nombra a un nuevo jefe de la escuadra nacional, porque Williams hace rato ya había perdido la confianza de las autoridades políticas, pero seguía teniendo fama a nivel popular. Luego de lo del RIMAC, esa fama la perdió piso y se produce el cambio que le contamos hace una semana. Se iniciaba entonces una nueva etapa en la guerra, en donde luego de la captura del Huáscar, ya se podía decir que el Océano Pacífico, el sur del Océano Pacífico sudamericano, por cierto, era una suerte de Mare Nostrum, como decían los romanos. En este caso para Chile, que era absoluto dueño, ya la independencia estaba hundida, el Huáscar estaba capturado, así los grandes buques, la gran potencia que tenía el Perú desde el punto de vista de la armada náutico, no existía. Es decir, Chile, que ya tenía superioridad antes, la había ratificado ahora. Se buscaba una nueva etapa en la campaña. Una era ir directo al corazón del Perú. Estábamos dueños del mar, se podíamos desembarcar en cualquier parte de la costa peruana, pero se consideró demasiado riesgoso. Y se va a poner en la vista, la mirada, en el departamento de Tarapacá, departamento peruano en aquel momento de Tarapacá. Y a partir de Iquique, no olvidemos que Iquique había sido bloqueado primero, Iquique seguía siendo un puerto peruano, pero estaba bloqueado, estaba encerrado por las naves nacionales, que fue el primer plan de Williams, ya había varios meses. Luego viene esta batalla de Tarapacá, que le vamos a contar, que evidentemente no cambia, a pesar del resultado negativo para las fuerzas chilenas, en el fondo no cambia el transcurso de la guerra, como es que Chile va a seguir avanzando sobre territorio enemigo. La lógica en este punto indicaba que el punto, y perdón por la redundancia, elegir, debería estar idealmente conectado con el interior a través de un ferrocarril, para facilitar, obviamente, toda la siempre complicada logística del traslado de las tropas y el abastecimiento que debían tener las mismas. Cuando hablo de tropas, hablo de infantería, que era la mayoría. La caballería tenía movilización propia, por supuesto. Un segundo elemento que tenía que considerarse para elegir ese punto de desembarco era que este punto que se estaba planificando produjera, es decir, fuera una suerte de cuña una vez conquistado, separando a las distintas fuerzas del ejército aliado que estaban en la zona. Estamos hablando, reitero, del departamento de Tarapacá y cercanos. Por ejemplo, las tropas que estaban en Iquique, departamento de Tarapacá, y también muchas bolivianas que estaban en Tacna, un poco más al norte. Con todos estos elementos a la mano, Pisagua, asomaba como aparentemente la mejor opción. El lugar en cuestión poseía un puerto que era adecuado, por cierto, para el desembarco, como la conexión con el interior, que era el segundo punto que se buscaba, a través de un ferrocarril que se adentraba aproximadamente 80 kilómetros al interior y que, por añadidura, era defendido por una pequeñita guarnición. Es decir, además, era factible desde el punto de vista militar, tomando en cuenta, sopesando el número de atacantes con el número de defensores. A saber, entonces, estamos hablando de 14 vapores y un barco a vela. Fueron cargados con casi, fíjense los números, 11.000 caballos. Uno siempre se olvida, piensa que los transportes llevan a los soldados, sí, pero también tienen que llevar, si es caballería, los caballos, y tienen que llevar comida, incluso hasta vacas. Es decir, tienen que hacer el rancho, cocinarlo a bordo, con los elementos, por supuesto. A esto hay que agregar los cañones que pesaban y también ocupaban un lugar, las provisiones respectivas. Y tenía que haber una custodia, no les podía pasar a los transportes lo que le pasó al RIMA, que lo encontraron sin custodia y miren lo que pasó. Y para eso se va a determinar que el Cochrane, la O'Higgins y la Magallanes, y a esa altura muy famosa ya sacaba pecho, la Covadonga, iban a ser los encargados de escoltar a toda esta cantidad grandota, no solamente de soldados, como les estábamos contando. Entonces, raya va la suma para que todo lo que se había planificado en el papel tuviera una respuesta correcta, práctica, favorable y vencedora en los hechos. Se tendría que lograr que ese desembarco, que era el primer punto, fuera un desembarco absolutamente exitoso. Y este desembarco, desembarco en Pisagua, que ya lo vamos a detallar, va a quedar en la historia, no de la manera como el chauvinismo a veces nuestro lo ha colocado, porque no es tan así, ya lo vamos a explicar, pero de todas maneras, desde el punto de vista logístico, fue un esfuerzo y una planificación grandota que en definitiva va a terminar con el éxito. Todos los ojos entonces, como se habían concentrado primero en Antofagasta, luego en Iquique, en fin, ahora estaban concentrados en Pisagua, que como le hemos contado ya, en forma majadera quizás, es el capítulo inicial de la campaña de Tarapacá.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Santana, ¿es cierto que hay una mina en la que orá la rana?
Dese callao, compadre, y agarre por la sombrita. No venga a decirle cera adelante las visitas.
Oro purito, oro de ley, yo necesito para mi chey. Oro purito, oro de ley, yo necesito para mi chey.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Tomo cuenta la historia, sí señor, estamos en todas las agriculturas del país, en Los Ángeles, ¿eh? Una de las más tradicionales agriculturas, sin ninguna duda, en el 100.5 ahí en la región del Biobío. Y en su capital también, pues, 88.1, ahí estamos en Concepción. Bueno, vamos a Pisagua, a la Pisagua de ese momento, Pisagua, territorio peruano. ¿Qué es lo que era Pisagua en ese instante? Un murallón, una suerte de murallón que daba una meseta más o menos de unos 400 metros. Una suerte de acantilados, que es el nombre que le da la geografía a estas formaciones altas que dan hacia la costa. Y luego sobre ese acantilado, sobre esa muralla, como también se le puede conocer, nos vamos a esa meseta que es una superficie plana, pero en altura, de unos 400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Esa era la altura. En cuanto, acuérdense ustedes que el Costanera Center tiene 300 metros. Desde la costa donde está el mar, y eso era puerto, estaba junto al mar, 400 metros, es más alto que el Costanera. ¿Cuál era la defensa de este puerto peruano, de esta caleta, de este punto específico de la costa peruana? Aproximadamente unos 200 marinos y una milicia local, fundamentalmente, de unos 300 hombres. Además, 900 soldados bolivianos. Si sumamos entonces 900 más 200 más 300, estamos hablando de 1.400 hombres aproximadamente, era la defensa entre peruanos y bolivianos de Pisagua. El plan de desembarco, el plan chileno, es cierto que no se cumplió a cabalidad en esa jornada, y nos vamos a remitir al 2 de noviembre de 1879, ya que los 900 hombres aproximadamente, eran menos de un millar, que incluía la misión, se demoraron más de lo presupuestado en todo lo que tenían que realizar, y no vamos a entrar acá en detalle de lo que tenían que realizar porque hay que apurar el tranco. Pero de todas maneras, pese a esta demora, pese a que no todo fue calcado a lo que se había planificado, generalmente nunca lo es, se consiguió el objetivo fundamental por parte de los asaltantes: instalar lo que se denomina en lenguaje militar, lenguaje bélico, una cabeza de playa, es decir, un lugar en la playa que es mío, es nuestro, lo hemos conquistado. Y a partir de ahí, luego de una segunda organización, iniciar el avance hacia la tierra. Lograron, por supuesto, luego de aquello, trepar por el acantilado. Fíjense lo que significa eso, trepar por el acantilado, trepar. No solamente hay que combatir y tratar de quedar vivo luego del combate, sino luego viene la otra parte de trepar, como estos que se levanta una pared y un deporte de escalar. Bueno, acá súmele varios metros y además encima con enemigos disparando. Eso fue lo que tuvo que hacer la fuerza asaltante para trepar por el acantilado hasta el inicio de esta meseta ubicada, reiteramos, unos 400 metros por sobre el nivel del mar. A eso de las 2 de la tarde, los chilenos habían llegado ya a los edificios de esto que era un caserío, básicamente, muy pequeñito. Estamos hablando de los tamaños, de los rangos urbanísticos de 1879, que no tienen nada que ver con los parámetros actuales. Y esto había provocado además el desbande de los defensores, que se habían ido retrocediendo, los que quedaban vivos, hacia el interior, para decir, alejándose del mar. La misión había concluido, pero por supuesto con las bajas que siempre existen, 50 muertos y 170 heridos en el bando chileno. Es decir, en lo que a bajas no solamente son los muertos, sino también se incluyen los heridos y a veces los desaparecidos, si es que los hay, y los capturados por el enemigo también, es decir, los que no pueden seguir combatiendo por distintas circunstancias, a unos 220 de esos 900 que habían iniciado esta acción. Los aliados sufrieron cifras similares, fue tan distinto, aunque hay que señalar que en este caso la mayor parte de las bajas del enemigo no se debió tanto a las balas chilenas, sino a las deserciones de los que ya no querían seguir combatiendo, y básicamente de tropas bolivianas, no de tropas peruanas, bolivianas que estaban en un territorio que no era propio y que, bueno, cuando empezaron a verse mal las cosas, no hicieron otra cosa que huir, que fue una de las razones mayores, más que muertos o heridos, de las bajas que sufrieron los aliados en esa jornada del 2 de noviembre. Ese día, cuando ya caía la noche, el grueso de las fuerzas nacionales, luego de asegurado todo y que no habría resistencia, empezaron, por supuesto, a desembarcar, estando ya listas, una vez concluido esto, para iniciar el avance al interior del departamento de Tarapacá, ya que la línea del tren, algo que uno no se lo explica, estaba intacta, porque una cosa es que desembarquen y otra cosa dejarle al enemigo todas las condiciones para que avance más rápido y en forma más cómoda. Ahí estaba la línea del tren, con vagones, incluso una locomotora, todo fácil. No las destruyeron, no hicieron nada de eso. Los peores defensores del mundo, se puede decir, ¿eh?, del mundo mundial, de la manera como organizaron una defensa que no sirvió de nada y además le facilitó al enemigo el avanzar sobre el interior. Ahora la misión siguiente, cumplida esta ya, eran las fuentes de agua fundamentales. Estamos en el desierto de Atacama, en el más árido del mundo, porque Pisao no disponía de una destiladora, por lo que debían surtirse de los pozos de Dolores. Ahí estaba el agua, que estaba a unos 48, pelín menos de 50 kilómetros de distancia, siempre por la vía férrea que existía. Ahí es donde el ministro de Guerra en campaña, otro cambio a propósito de todos los cambios políticos y militares que hubo, don Rafael Sotomayor, reitero, va a decidir qué será el siguiente paso: capturar los pozos de agua. En todo caso, había que determinar la ubicación, dónde estaban los ejércitos enemigos, que no era lo que se había encontrado en Pisagua. Esa era una fracción muy pequeñita, el grueso de los ejércitos. Había que determinar dónde estaban los ejércitos aliados, si se habían logrado juntar o todavía no. Y para eso el general en jefe, Erasmo Escala, va a enviar a reconocer el terreno a José Francisco Vergara, a la cabeza de un regimiento de caballería. ¿El mismo de Viña? Sí, el mismo de Viña. El informe del reconocimiento fue que los aliados, que estaban al mando del general Juan Buendía, se estaban concentrando hacia el sur, en un lugar denominado Aguasanta, mientras que otros informes señalaban que bajo el mando de Hilarión Daza, el presidente de Bolivia, otro grupo marchaba desde Ica, vía Camarones, lo que sumando le daba al enemigo una considerable superioridad numérica si es que ambos ejércitos se juntaban. Se puede decir, en este punto, cuando se estaban sacando todos los cálculos matemáticos y de kilómetros para seguir avanzando, que el día 5 de noviembre, el desembarco había sido el 2, tres días después, el día 5, las fuerzas asaltantes van a destruir un pequeño destacamento de defensores aliados ahí en el campo de Germania, que es una batalla también, pero bastante pequeñita, digámoslo, dentro de esta campaña de Tarapacá, tras lo cual unos 6.000 hombres, luego de terminar con esta resistencia y este peligro en el camino, unos 6.000 hombres van a marchar rumbo a Dolores a tomar posesión de los imprescindibles pozos de agua. Como usted puede ver, la campaña de Tarapacá ya había comenzado. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.